Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Busca la noticia en todos lados. La veracidad de la información.
La veracidad.
Cuenta detalle a detalle la realidad. Es hora de ponerse al día.
Es hora de ponerse al día.
Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Es la 1:00 p.m, tiempo del centro de México, en este lunes 6 de octubre del 2025, las 21:00 en París, en Francia. Renuncia otra vez el primer ministro francés, en este caso Sébastien Lecornu, a menos de un mes de su nombramiento y sin haber aprobado el plan fiscal del próximo año, lo que pone a Francia ante la primera crisis presupuestaria en 45 años. Es, si no me equivoco, el sexto primer ministro que ha tenido el presidente Emmanuel Macron a lo largo de su gobierno. En el Cairo son las 22:00, comienza en Egipto la negociación entre delegaciones de Hamas, Israel y Estados Unidos. Delegaciones. Para un alto al fuego en la franja de Gaza, los miembros de la Global Summit Flotilla denuncian golpes y tratos denigrantes durante su detención en Israel. En Estocolmo, las 21:01, el Premio Nobel de Medicina va para tres científicos que descubrieron cómo se mantiene bajo control el sistema inmunológico, las defensas del cuerpo, con las células T reguladoras. Son los estadounidenses Mary Bronco, Fred Ramsdale y el japonés Shimon Sakaguchi. Son los puntos donde se genera la noticia y desde donde estaremos informándole a lo largo de este espacio. Yo soy Enrique Acevedo. Bienvenidos, estamos juntos en tiempo real y le tenemos información en desarrollo.
De último momento.
Vamos hasta Washington. Ariel Mutsazos, colaborador de Grupo Fórmula, corresponsal de NMAS en los Estados Unidos, con información de esta sanción a 8 ciudadanos mexicanos, 2 empresas vinculadas con un cártel de la droga. ¿De qué se trata, querido Ariel? Buenas tardes.
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Bueno, pues este lunes 6 de octubre, la muy famosa ya Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, por sus siglas en inglés, sancionó a una red ligada a la fracción de los Chapitos, que a su vez, pues, como sabemos, son pertenecientes al cártel de Sinaloa. Hay un comunicado en el que se informó que se trata, como bien dices, de 8 personas y 12 empresas mexicanas ligadas a los Chapitos, que son acusadas de suministrar precursores químicos ilícitos de fentanilo al cártel de Sinaloa. Las empresas son las siguientes. La primera, la más importante, es una empresa de equipos químicos y de laboratorio llamada Sumilab SADCB, que pertenece a los hermanos Favela López, a Víctor Andrés, a Francisco, a Jorge Luis y a María Gabriela Favela López, así como al cónyuge de María Gabriela, Jairo Verdugo Araujo, y a Gilberto Gallardo García, que está casado con otro hermano de Favela López. Por lo que compete a Sumilab. Y también a Agrolaren SPRDRL de CB, a distribuidora de productos y servicios Viand, a Favelab, a Favela Pro, a Cuilab y a Storlab. Esas son las principales empresas a las que el Departamento del Tesoro ha sancionado el día de hoy, que están ligadas con los Chapitos y, por supuesto, por lo tanto, con el tráfico de fentanilo, Enrique.
Bueno, pues ahí está la información, Ariel Mutsazos. Muchísimas gracias por el reporte. Estamos en contacto.
Gracias, buenas tardes.
Un gusto tener a Marco Silva hoy en la cabina de Grupo Fórmula en tiempo real. ¿Cómo estás, Marco?
Muy bien, Enrique. Gracias a ti. ¿Cómo estás tú?
Pues escuchando esta información, de nuevo, muy activo el ángulo de las finanzas de estos grupos designados como terroristas en Estados Unidos, grupos vinculados a actividades criminales en México. Y es de nueva cuenta el Tesoro el que lleva la iniciativa en este sentido, al menos cuando se trata de grupos con operaciones o basados en nuestro país. Así que, pues ahí la información, la más reciente en torno a este frente de combate al narcotráfico, al narcoterrorismo, como dirían ya en Washington. Vamos a hacer una pausa, vamos a tenerle toda la información más relevante del fin de semana. Por supuesto, el evento político me parece un evento de partido, no fue un evento de Estado ni de gobierno el que ocurrió ayer en el Zócalo, de la celebración del primer año de la presidenta Sheinbaum. No es crítica, es consignar simplemente un hecho. Fue un evento de partido, fue un evento político. Y sobre eso estaremos platicando al regresar de la pausa en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Por lo menos originales somos, Marcos Silva, porque no conozco muchos espacios de noticias que empiecen a la una de la tarde con perreo.
¿Y qué te parece que sea en lunes? Ya déjate tú de la una de la tarde. O sea, una de la tarde y en lunes. Bienvenidos, ¿eh?
Sí, sí, estamos empezando la semana aquí con ritmos latinos. Bueno, obviamente la presentación de Bad Bunny el fin de semana en este popular programa de la NBC, Saturday Night Live, importante por lo que ha generado el anuncio de su presentación también en el Super Bowl, en el show de medio tiempo del Super Bowl, en un amplio sector de la población estadounidense, que ve esto como pues un mensaje político de parte de los encargados del show. Es una empresa, por cierto, que maneja artistas, es una empresa de management muy importante que dirige el rapero Jay-Z. Y representan, entre otros artistas, a Bad Bunny, y escogen que sea él porque dice tiene un... su música es mucho más universal que la de un cantante o un artista estadounidense que hubiera estado en la lista como una posibilidad. Pero bueno, la realidad es que se ha generado todo un debate, incluso sobre si, decían por ahí algunos, es increíble que no sea un artista estadounidense. De entrada, Bad Bunny es puertorriqueño y Puerto Rico es parte de Estados Unidos.
Les encargo, por favor.
Entonces, uno. Dos, pues no sería tampoco la primera vez de Who, Rolling Stones... ¿quién más se me ocurre? Bueno, Rihanna, que estuvo hace poco, nació en Kingston, en Jamaica. En fin, la lista es larga y distinguida de artistas que se han presentado en ese gran foro sin ser ciudadano estadounidense. Shakira, por supuesto. En fin, el tema es que pues por eso escuchamos a Bad Bunny, que estuvo el fin de semana. Hasta de Chavo del 8 la hizo en su presentación de Saturday Night Live. Relevante y mucho más este debate en torno pues a su presentación en el Super Bowl, en el contexto que se vive hoy en Estados Unidos. Ya lo decíamos, el rostro del poder cultural en Estados Unidos es latino, es afroamericano, es mucho más diverso que el rostro del poder político, y por eso hoy un poco de Bad Bunny para empezar aquí en tiempo real. Vámonos directamente con Maru Rojas, nos tiene información desde la Cámara de Diputados, en donde entiendo pues ya han recibido finalmente la minuta relativa a las reformas de la ley de amparo. Maru.
Acaba de ser recibida después de que esta mañana Laura Itzel, la presidenta de la Cámara de Senadores, ha dicho que se enviaba siempre sí, como se aprobó en el Senado de la República, porque esta mañana corría el rumor, incluso les habían dado instrucciones a los senadores de Morena, que mañana se iba a corregir en el Pleno, algo que ya había sido votado, Enrique. Esto se hizo viral, incluso se socializó en un chat que tienen los senadores priistas, para que mañana estuvieran listos de esta aprobación que urgía para quitar, pues como en una especie de fe de ratas o de una situación, los jurídicos de ambas cámaras se pusieron en contacto e hicieron ver que eso era una ilegalidad mayúscula. Acaba de dar conferencia Ricardo Monreal para advertir que aplaude la sensatez que ha tenido el Senado de la República para no tocar tal cual había sido aprobada en el Pleno la minuta y así enviarla a la Cámara de Diputados como acaba de ser recibida. Ya la envió en sus cuentas de redes sociales tanto Ricardo Monreal como Kenia López Rabadán. Mañana se tendrá que turnar desde el Pleno. Bueno, que nos han dicho también Ricardo Monreal que se va directo a la Comisión de Justicia para darle celeridad a este asunto y esta misma semana quede aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, obvio, eliminando este añadido que le pusieron de la retroactividad, que es a todas luces, dijo Ricardo Monreal, ilegal. Esto en lo que tiene que ver con el tema del amparo. Estamos afuera de la Comisión de Hacienda, donde los diputados están a punto de votar la nueva ley de aduanas. Esta va a traer al fisco una gran entrada por pago de todo. Se va a cobrar ahora sí todo en las aduanas, tanto la actividad de los agentes aduanales privados como el almacenamiento, la transportación, todo, absolutamente todo va a tener un alto costo en cada artículo importado en nuestro país. Y lo único que se ha cambiado de la minuta que envió la presidenta de la República a la que va a ser aprobada en unos minutos es que la licencia que era permanente para los agentes aduanales privados pasa de 20, de 10 años que se pretendía hacer el límite de la vigencia de esta licencia a 20 años, se pretendía una licencia de 10 años cuando era permanente. Ahora se ha negociado con los agentes aduanales, será de 20 años la renovación y la obligatoriedad de que ellos revisen cada cuestión que importan. Es una tarea más que tendrán los agentes aduanales de abrir cada caja y demostrar qué es lo que están recibiendo, qué es lo que los agentes aduanales han estado protestando, que es una acción que ellos no deberían de estar haciendo. Enrique.
Pues sí, Maru, ya te escuchamos corriendo para tener la nota como siempre.
Y mientras tomas aire, Maru, decir que efectivamente esta minuta, este proyecto se recibió en la Cámara de Diputados. El sello dice 1248, es decir, están recibiendo papel caliente ahí en la Cámara de Diputados. E insistir sobre el proceso, es decir, ya nos hablaste de la ley de aduanas, me concentro en la ley de amparo. ¿Qué viene? Que nos lo puedas repetir, Maru. Y pues al final, no sé, tendrán que corregir y tendrá que regresar al Senado.
Sí, tiene que pasar por la Comisión de Justicia para hacer la corrección de eliminar esta retroactividad y después de que se apruebe en la Comisión de Justicia, subirlo al Pleno para que sea el Pleno de los Diputados quien apruebe sin retroactividad estas nuevas leyes secundarias de la reforma a la Ley de Amparo. Porque hay que recordar que la reforma a la Ley de Amparo se aprobó el periodo legislativo pasado.
Sí. Bueno, te dejamos seguir, Maru Rojas, como siempre. Muchísimas gracias con el reporte puntual desde la Cámara
Estamos
de Diputados.
Estamos pendientes.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Y bueno, pues ya vamos a hablar del mensaje de la presidenta en unos instantes, el fin de semana, pero es la segunda ocasión en donde, está el tema presente en un discurso presidencial. Tal vez este fin de semana en un contexto distinto al que escuchamos la semana pasada, en donde pedía, pues obviamente, que se retirara esta cualidad de retroactividad. Que imagínese el tamaño de la estupidez.
Sí.
La falta de certeza que esto siembra en pues todos los procesos. Si realmente, entiendo que pues, tendrían que reformar la Constitución, pero ojo, hay todavía incluso entre los morenistas quien cree que esto es lo que se debe de hacer. Pues quién sabe de quién vino la instrucción. Hoy Raimundo Riva Palacio en su columna nos da una muy buena pista, que parece, según lo que publica, pues que la instrucción de introducir este transitorio habría llegado directamente a través de Adán Augusto López y tendría su origen en Tabasco. Pero pues más allá del origen, que no es menor, lo que esto sugiere pues es casi un sabotaje. Pensar que se puede aprobar una reforma a las leyes de amparo que tenga un efecto retroactivo, pues es dinamitar la certeza jurídica en nuestro país en un momento en donde está absolutamente cuestionada por la manera en la que se diseñó, se votó y se ha ejecutado la reforma del Poder Judicial. Qué bárbaro, la lucha interna va en serio, ¿eh? Porque ¿cómo entender si no lo que está ocurriendo? Y bueno, finalmente, ya lo informaba Maru, apenas, y también lo consignabas, Marco Silva, con el sello 12:48 de la tarde, o sea, minutos antes de entrar al aire,
¿sí?
Llega finalmente pues esta minuta de parte del Senado de la República, lo confirma la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, la presidenta del Congreso, y dice, para su máxima publicidad, ha instruido su publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. El día de mañana daré cuenta al Pleno, conforme a lo que establecen la ley y el reglamento, para su turno a la comisión o comisiones correspondientes.
Pues este atrevimiento, ocurrencia, llámale estupidez, como bien dijiste, pues ya va en vías de que se arregle. Enrique, imagínate tú los cientos y cientos y cientos de juicios de amparo que están corriendo en todo el país y de repente todo eso que me había dicho el juez, esa suspensión que había dictado, se acabó. va para atrás. De ese tamaño el hierro, sí. O sea, así de grande. Entonces, pues ahora le tocará a la Cámara de Diputados y, como bien dices, citando arriba Palacio, pues ahí está el último capítulo de una guerra, dice él, escribe él, soterrada por el poder la semana pasada.
Y solamente darle eco también a otra interpretación sobre lo que está ocurriendo, que toda esta discusión sobre la retroactividad, que pues es absurda, sea eso, un absurdo que se siembra para distraer la atención de la sustancia de lo que realmente se va a aprobar en esta reforma de las leyes de amparo, que es pues de la mayor profundidad, ¿no?
La presidenta habló ayer de esto en Palacio Nacional, es decir, en este templete frente al Zócalo, fuera de Palacio Nacional, y yo insisto, es uno de los temas que están en la agenda de la presidenta. El día de ayer fue, lo vamos a escuchar más adelante, fue muy clara, con un tono de voz suficientemente alto para que todo el mundo lo entienda, cuál es la intención de esta reforma desde la óptica de Palacio Nacional.
Dicen que en el tono está la música.
La tonada, ¿no?
La sí. Tonada.
En el tono, ah, sí,
en el
claro.
Tono está la canción, sí, en el correcto. Tono está la música, dicen los que saben.
No se equivocaban, Enrique.
Hacemos pausa, ya volvemos en tiempo real.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros, empezando la semana con muchísima información, empezando octubre con muchísima información, saliendo de este periodo que se ha convertido tan complicado, me parece, en la realidad política mexicana entre el 25, 26 de septiembre y el 2 de octubre, ¿no? Porque está sí. El tema Ayotzinapa. También pues ya el inicio de nuevos gobiernos y los aniversarios de esos inicios y la marcha del 2 de octubre que había ido perdiendo
un poco de notoriedad probablemente
frente al 8M,
sí,
¿no? Que se ha convertido como el espacio de así manifestación
o los movimientos antiabortistas, por ejemplo.
Exactamente,
¿no? Bueno, no tanto esos, pues, sino más bien los proabortistas.
Sí. Entonces, pues estamos en la estela, me parece, de esos días que son tan turbulentos y que lo han sido. El camionazo a la puerta del campo militar, las manifestaciones por Ayotzinapa, todo lo que vino alrededor del aniversario, el primer aniversario, las conversaciones, las columnas, la discusión política. Y finalmente, pues esta marcha del 2 de octubre con el evento del Zócalo. Así que vamos a platicar del asunto, pero permítame primero hablar de lo que está ocurriendo en la UNAM. Nuevamente se reporta un desalojo de uno de los centros universitarios, Leopoldo Espejel. Y me parece relevante porque es el contexto en el que está ocurriendo esta idea de que hay mucha gente en la calle por distintas razones, pero mucha gente en la calle con un contexto en la UNAM que ya se está trabajando por parte de las autoridades universitarias competentes, pero que se trata de la UNAM y conocemos de lo delicado que es ese equilibrio en la universidad. Cuéntanos, Leopoldo, ¿de qué se trata este desalojo?
Así es, Enrique, muy buenas tardes. Pues por lo menos es la novena ocasión, la décima ocasión, Enrique, en un lapso de 20 días que tenemos este tipo de situaciones al interior de aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se dejan mensajes que afortunadamente, Enrique, hasta este momento han resultado pues solo una falsa alarma, pero que sí provocan incertidumbre y temor entre la comunidad estudiantil. Hoy por la mañana fue la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a donde se desalojó a estudiantes y personal luego de que encontraran en un espejo de un baño una nota que no, a diferencia de otras ocasiones, no fue escrita a mano, sino fue realizada en una computadora y donde alertaba aparentemente de la existencia de un artefacto, por lo que se aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes. Y te decía porque realmente aquí en todas estas islas de la UNAM no ha sido la única ocasión. El 18 de septiembre, la Facultad de Economía vivió una situación similar. Luego, la semana pasada, la Facultad de Estudios Superiores en Zaragoza también otra. Afortunadamente, no, repito, no se ha localizado ningún tipo de artefacto. Y decirte que la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique, informó a través del abogado de esta casa de estudios que había presentado ya por lo menos 9 denuncias ante las autoridades correspondientes para tratar de ubicar a él o los responsables de estos actos y que, bueno, correspondan ante la ley. En este marco, te puedo decir que hoy por la mañana la Universidad Nacional Autónoma de México también informó que han concluido con acuerdos a favor de la comunidad universitaria las 3 mesas de diálogo para el análisis de los pliegos petitorios presentados ante la rectoría por alumnos y padres de familia para la atención de la salud mental de las y los alumnos y la aprobación de una serie de acciones para reforzar la seguridad dentro y fuera del plantel CCH Sur tras los lamentables hechos ocurridos el 22 de septiembre en sus instalaciones. Enrique, nosotros continuamos pendientes.
Perfecto. Bueno, pues Leopoldo, muchísimas gracias por la información. Estaremos muy pendientes.
Buena tarde, Enrique.
Buena tarde. Pues hemos estado informando, ¿no?, sobre cierres parciales, clases en línea, de forma remota en algunos planteles. Y ahora, pues también esta situación por la que ya existen denuncias frente a las autoridades que han ido replicándose. Por eso la importancia de ser muy responsables con la manera que se comunica la información, porque muchas veces lo que permite o lo que promueve es que pues se empiece a utilizar esa información para ir replicando estas amenazas y esta disrupción a las actividades de toda la comunidad estudiantil.
Recupero dos cosas que te dijo la semana pasada Leonardo Lomelí en entrevista. Primero, 9 denuncias de hechos por amenazas, y la otra es que todas se toman en serio y se toman en cuenta, así sea un pedacito de papel pegado en el baño de cualquier facultad o escuela, la UNAM se lo está tomando en serio.
Así debe hacerse. Vamos a escuchar el reporte de lo ocurrido esta mañana en Palacio Nacional. Bueno, no, el mensaje del Zócalo y su eco mañanero, por supuesto. Israel Dave, te escuchamos. Buenas tardes.
Enrique, muy buenas tardes. En su mensaje ante el pueblo de México reunido en el Zócalo capitalino, con motivo de su primer año al frente del gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que quien robe en su administración enfrentará a la justicia. Ante gobernadores, funcionarios y legisladores, entre ellos Adán Augusto López, resaltó que el poder no es para enriquecerse.
Porque en este México nuevo, la honestidad no es la excepción, es la regla, y quien traiciona al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta a la justicia. El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad. Los recursos públicos son sagrados.
De igual manera, dejó en claro ante todos los integrantes de su movimiento político que en este no tiene cabida el nepotismo. Presentes en la plancha del Zócalo, esposas, hermanos y padres de gobernadoras y gobernadores que los quieren suceder en el cargo.
A partir del 2030 ya no habrá reelección a ningún puesto de elección popular. Y se prohíbe dejar como herencia un puesto de elección, no al nepotismo.
Además, también Enrique resaltó las reformas y los cambios legales impulsados por su administración, entre ellos la reforma judicial, así como la iniciativa presentada para reformar la ley de amparo, la que dice salvaguarda los derechos de los ciudadanos, pero evita que personas o potentados, como ella los calificó, no paguen impuestos.
Su objetivo es hacer la impartición de justicia más rápida, más expedita, garantizar la pronta actuación frente al lavado de dinero y evitar que el amparo se vuelva resguardo de por vida de los potentados de antes que no quieren pagar sus impuestos.
En su mensaje de cerca de una hora, la presidenta Enrique destacó la estabilidad económica lograda y la hazaña, como calificó a la disminución de la pobreza y la desigualdad. En materia de seguridad también resaltó la disminución en los 12 meses de su administración del homicidio doloso, resultado de la estrategia implementada en la materia. Después se vino el cierre de filas con el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo no la van a separar porque comparte con él el amor por el pueblo.
Se han empeñado en separarnos, en que rompamos. Su objetivo no es otro más que el de acabar con el movimiento de transformación. Que nos dividamos, pero eso no va a ocurrir porque compartimos valores, honestidad, justicia y amor al pueblo de México.
Ya iniciado su segundo año de gobierno, refrendó su compromiso con el pueblo.
Mi compromiso es con el pueblo y sigue siendo entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México.
Y un día después del evento, Enrique respondió a las críticas de algunos morenistas que no les gustó que no estuvieran en la primera fila durante su mensaje.
No, dice chismes. Sí, no tiene nada de malo cómo se acomoda la gente. No hay ningún mensaje, no hay nada.
Y en torno a que la Plaza de la Constitución fue poblada principalmente por sindicatos como el Nacional de Trabajadores de la Educación, la CATEM y también de Petróleos Mexicanos, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que la invitación fue abierta para todos los ciudadanos, que en su gobierno no hay corporativismo. Enrique, el reporte.
Bueno, interesantísimo con lo que cierras. Gracias, Israel Aldave. Y digo interesantísimo porque pues ahí estaban las banderas. Hasta de morado se pintó la...
Sí.
¿Cuál era la Confederación de Trabajadores de...? Bueno, y pensé de morado porque obviamente estaba recordando el documental del PRI en que decía Diego Fernández de Ceballos, es que se cambiaron la chaquetita, se quitaron la del PRI, se pusieron la guinda. Pues aquí se cambiaron la chaquetita, ¿no? Se quitaron la tricolor y se pusieron la morada.
Como tiene que ser, ¿no? Pero efectivamente el mar de banderines y las pancartas y todo, eso es una herencia preciosa del pasado. Los colores, pues vamos renovándonos, Enrique. Como para qué nos quedamos en el tricolor, ¿no?
Sí. Eso es parte de lo que se vivió ayer en el Zócalo. Hay mucho, como siempre en estos eventos políticos, que leer, mucho que comentar. El corralito en el que estaban... quienes se la pasaban platicando y se olvidaron del saludo el año pasado.
Se las cobraron.
Los gobernadores en primerísima fila, incluyendo a los gobernadores de oposición, que habla mucho sobre el estado de la oposición en México, que sean los gobernadores de oposición los que estaban en primera fila aplaudiendo este primer año de gobierno. No, de nuevo, consignando que eso fue lo que ocurrió. No estamos haciendo
nada.
Juicio de valor sobre la presencia.
Pura descripción.
Así que vamos a comentar esto, que hay mucho que decir cuando regresemos aquí en Tiempo Real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en Tiempo Real.
Ya estamos de regreso en Tiempo Real. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, platicábamos la CTM, perdón por el lapsus.
No sabíamos cuál no de todas las centrales era, ¿no?
Es que había varias banderas ayer.
Sí.
Y bueno, platicando de este evento político en el Zócalo, en donde parece afianzarse esta idea de un titubeo presidencial en varios frentes. Se da un paso adelante en el combate a la corrupción. Se dice que nadie por encima de la ley, pero después se apapacha a Dan Augusto desde la mañanera. Se da un paso adelante en este combate valiente, importantísimo, a una de las actividades criminales más, pues, no solamente redituables para las redes de formalidad y de informalidad que manejan el huachicol fiscal, sino más tóxicas para las instituciones por todo lo que involucra. Se avanza en el huachicol fiscal, pero luego trata de como controlarse un poco hasta dónde va a llegar la investigación o a quién sí toca y a quién no. Y por eso esta idea del titubeo presidencial, que me parece también ocurre en cierta medida ayer. Y a la presidencia se le critica mucho si tiene o no una gran operación política, y constantemente en los espacios de análisis y de opiniones lo que se dice es que no tiene operación política, es que no es una política, que me parece, pues no hay nadie que llegue a la presidencia sin ser un animal político, sin entender de política. No es que haya un equilibrio entre lo técnico, lo profesional, el ejercicio de gobierno que puede parecer burocrático o aburrido, y la parte de la política, del manejo de los hilos políticos. Entonces, tal vez entendiendo eso, tratar de leer todos los mensajes que vimos ayer en el Zócalo, pero a final del día, en esencia, gobernar es también decidir. Y por eso esta idea de dar un paso adelante en el combate a la corrupción, a la ilegalidad, a los intereses criminales y luego retroceder por cálculos políticos o de coyuntura, pues no solamente erosiona la autoridad, me parece que también erosiona la confianza, la credibilidad. Es cierto que la presidenta ha logrado en este primer año mantener un muy delicado equilibrio, muy difícil equilibrio, entre las presiones internas de un legado dominante y las externas de un vecino impredecible, pero gobernar a base de equilibrios no es lo mismo que gobernar con rumbo. Y la estabilidad, me parece, no puede ser un fin en sí mismo, porque quien titubea ante el poder muchas veces termina siendo gobernado por él. Y todo esto, me parece, es parte de ese difícil equilibrio que ha logrado mantener la presidenta en un año sin crisis políticas ni crisis económicas. Pero de nuevo, la estabilidad, gobernar sin sobresaltos, pues no es sostenible en el largo plazo. Y por eso la importancia de entender que gobernar pues es decidir el margen de esas decisiones, el rango que tiene, pues sí está ahí en esto de un vecino, como le digo, impredecible, como lo es Trump, con todo lo que implica esa relación, que ha logrado mantener la presidenta en muy buenos términos, a través de la negociación, del convencimiento, de lo que haya tenido que utilizar, que es un logro, me parece, de este primer año, y también pues las presiones de ese legado dominante, que sabemos de dónde viene. Con todo lo que ha heredado ese legado a esta administración. Así que es muy interesante, de nuevo, pues leerlo en ese contexto, lo de ayer en el Zócalo, Marco.
Hay un montón de señales y tú, antes del corte, hacías mención de una, los invitados. Creo que ahí hay algo también, hay una clave. Sí, de verdad, la función, la labor de gobierno de la presidenta ha sido de verdad complicada y ha tenido que mantener los equilibrios. El día de ayer, ahí estaba la oposición con sus gubernaturas sentados en primera fila. Puedes tú también decirme que ya está desdibujada y significa poca cosa, pero al final es una presidenta que pasó por esos estados, Querétaro, por Aguascalientes, por Durango, y que por Nuevo León, por supuesto, y que invitó a los gobernadores y los gobernadores estuvieron ahí sentados. Chihuahua, seguramente Maru Campos no fue porque, pues, digo, recién
falleció su pareja.
Su pareja, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y lo mismo, también seguramente Jalisco no estuvo ahí porque posteó temprano que se había intoxicado y tenía un problema estomacal. Bueno, por lo que sea, están, digamos, avisando por qué no iban a estar en esa primera fila, que para mí sí es un botón de muestra de que ha sabido, ¿no? Dentro de lo mucho o poco que signifique la oposición el día de hoy, los ha sabido incorporar, les ha sabido hablar, seducir, tenerlos tranquilos, sumarlos al proyecto. Dilo como quieras, Enrique, pero ahí estaban ellos en primera fila,
¿eh? Sí, bueno, lo vimos también cuando fue al Senado, la secretaria de Gobernación.
Por ejemplo, claro.
Saludando a los coordinadores de los partidos de manera muy fraternal, y decía yo, un poco en tono de broma, pero muy en serio, con excepción del coordinador de los senadores de Morena, ¿no? Para quien también hay mensajes ayer, pero no puede quedarse en el mensaje. Es parte de esta reflexión que compartía. No puede quedarse en el mensaje. Tiene que llegar del discurso a la acción. Y bueno, pues ahí el tema. Vamos a por supuesto, seguir con la información, pero era una escala importante porque pues me parece que de eso se trataba, además, ¿no? En el diseño de lo que ocurrió ayer, la manera en la que vistió la presidenta con los colores del partido, el templete, las banderas, el corporativismo que por supuesto existe, ayer lo vimos desplegado ahí, la movilización, esta idea de aquí está el poder, y, o sea, y aquí está también expresado el poder, y de nuevo, todo eso pues me parece de lo más relevante.
5 de octubre de 1970 y lo que me digas, ¿no? Es decir, parecía una imagen de esas setenteras, ¿no? Justo el Zócalo en esos términos.
Y es bien interesante dónde lo ubicas, porque No es el PRI ahora que conocemos de nuevo del documental, de esos años de 80, 90, el declive. Es casi pre-Echeverría, sí. López Portillo, ¿no?
Sí,
Se veía ayer en esa imagen. En fin, vamos a regresar con Leopoldo Espejel. Escuchábamos su reporte hace unos instantes sobre el desalojo de una de las facultades de la UNAM, porque hay una nueva amenaza de bomba. Leopoldo, te escuchamos.
Así es, Enrique. Hace apenas unos minutos terminábamos esta intervención y hoy, en estos momentos, se lleva a cabo el protocolo de seguridad al interior de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, luego de que a través de las redes sociales de la propia facultad de estudiantes que están al interior de este centro universitario, pues refieren que hubo una nueva amenaza de presunto artefacto explosivo, esta vez en los baños mixtos, por lo cual, bueno, pues se está llevando a cabo el protocolo de seguridad. Sí, están desalojando este plantel y se está dando alertamiento a las autoridades correspondientes. Esto, Enrique, pues justamente en la coyuntura de que hoy iniciaron las clases presenciales en 39 de los 45 planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México, según dio a conocer a través de su jefatura de prensa, la Universidad Nacional Autónoma de México. Paulatinamente se irán reactivando las clases presenciales en por lo menos otras facultades que están todavía sin clases presenciales. Así que esto ocurre en medio de esta psicosis a raíz de los hechos que te comentaba ocurrieron en el CCH Sur, Enrique.
Perfecto, Leopoldo Espejel, muchísimas gracias con la actualización de la información. Vamos a platicar nada más en este contexto de lo que escuchábamos de la UNAM, saldo, me parece, de lo ocurrido el 2 de octubre en las marchas, algo que también han repudiado y denunciado las autoridades universitarias por los actos de vandalismo que se registraron en puntos conmemorativos del movimiento estudiantil. Y lo quiero hacer porque una figura central en el manejo de los medios públicos estatales, como lo es Genaro Villamil, hizo un ataque contra, dijo, la mayoría de los conductores de Grupo Fórmula, que han promovido la represión desde los micrófonos de sus estaciones. Y esto me parece abre la puerta para una aclaración de esto que está lleno de telarañas desde hace muchos años, ¿no? Que se confunden muchas cosas. En una democracia el orden no se impone, se construye, ¿no? El argumento que promueve la represión solo en nombre de la seguridad, pues es tan contradictorio, tan peligroso, como renunciar al orden por miedo de parecer autoritario. Lo ocurrido aquí en la Ciudad de México, ya lo informamos la semana pasada, con 500 policías que fueron desplegados ante una protesta que terminó en violencia, revela este falso dilema. Justamente, no hay que elegir entre mano dura o caos. El verdadero desafío democrático es garantizar la libertad, el derecho a manifestarte, a manifestarse, sin que eso signifique impunidad, ni tampoco desorden ni violencia. La autoridad no se puede medir por el uso de la fuerza. Este argumento de que solo a través de la autoridad se puede medir, se mide solamente por el uso de la fuerza, sino por su capacidad para proteger sin reprimir. Y el gobierno de la Ciudad de México se ha mostrado incapaz de alcanzar ese equilibrio. De nuevo, hablamos de equilibrios. Ahí están las docenas de elementos de la policía capitalina que terminaron lesionados, al menos 5 elementos que siguen hospitalizados, y en al menos un caso con heridas que podrían provocar una discapacidad a largo plazo, según el testimonio de los propios familiares. Los periodistas heridos, los equipos vandalizados. Solamente decir, para terminar con este asunto, el Estado que confunde firmeza con violencia termina perdiendo ambas. Ahí está el asunto. Vamos a platicar con Jesús Silva Herzog Márquez, que nos acompaña como todos los lunes en este espacio. Querido Chucho, ¿cómo te va?
Hola, Enrique, qué gusto platicar contigo. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Pues hoy publicas, como lo haces en el periódico Reforma, cada semana, sobre esto que platicábamos hace unos instantes, que tiene que ver con el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum a un año de inicio de su gobierno. Y en esta columna, querido Chucho, dices, sí. Claudia Sheinbaum sigue el instructivo de los rituales y despierta con las mismas ceremonias que su antecesor, refiriéndote pues a lo de la plancha del Zócalo ayer.
Sí. Bueno, yo creo que lo planteabas muy claramente hace un minuto. La verdad es que Claudia Sheinbaum ha enfrentado un escenario muy complicado por las herencias, las imposiciones del gobierno anterior que han limitado el margen de su maniobra, y por el otro lado la amenaza de Donald Trump, que no sabemos cómo va a amanecer cada día. Y en ese sentido yo creo que es muy notable el hecho de que, pues, por una parte ha seguido muy fielmente el instructivo de López Obrador, incluso en este asunto ceremonial, sus ritos, su lenguaje, pero hay también gestos que a mí me parecen importantes, en donde pues se ve que toma cierta distancia, está mostrando distancia en términos de la política de seguridad, está, como bien resaltabas hace un minuto, pues tomando algunas decisiones, quizá con alguna vacilación, para enfrentar a la corrupción, no del neoliberalismo, sino la corrupción del gobierno anterior, la corrupción que tiene que ver con pues el gobierno de Adán Augusto López, la corrupción del huachicol fiscal, que estoy totalmente de acuerdo contigo, no es solamente un escándalo terrible por la dimensión económica de ese negocio del gobierno anterior, sino por la red de conexiones políticas que implica el haber fundado ese negocio criminal. Pero hay ahí, pues creo que como bien dices, una posición en donde hay, por una parte, una determinación de encarar el conflicto, y por el otro lado la ilusión de que se puede administrar. Es decir, que puede este escándalo detenerse por una operación política en donde se salven a las figuras pues muy cercanas al presidente López Obrador, como serían el exgobernador de Tabasco o el secretario de Marina. Entonces, bueno, yo creo que en esa cuerda tan delicada, tan fina, pues ha tenido que ir caminando Claudia Sheinbaum.
¿Qué hay de esta aparente contradicción en la crítica de que Claudia Sheinbaum no tiene una operación política tan robusta, tan potente como la del expresidente, y al mismo tiempo pues la idea de que tiene que recurrir a esos rituales para mostrar que sí tiene la capacidad de movilización que tenía el expresidente y en ese sentido pues de utilizar ese músculo?
Yo veo ahí dos elementos, Enrique. Por una parte, me parece que es una personalidad mucho más cautelosa. Andrés Manuel López Obrador era un político de una gran audacia, que estaba todo el tiempo poniendo a prueba los límites de lo que era permisible, incluso imaginable, en la política mexicana. No se detenía con nada. Y Claudia Sheinbaum es una política de cálculo, de estrategia. En ese sentido, bueno, pues es otra manera de entender la política. Ahora, también me parece que hemos visto problemas de conducción política, problemas en su relación con el poder legislativo, que yo creo que hablan mal de su equipo. El hecho de que se hayan dado indicaciones para que la ley de amparo tuviera un contenido en algunas disposiciones transitorias y luego se eche reversa, pues quiere decir que no se hizo el cálculo de lo que significaba esa disposición, en fin, que no está viendo esa conexión entre las distintas piezas de su gobierno y de la mayoría. Bueno, si alguna ventaja tendría el hecho de que gobierno y poder legislativo están en el mismo bando, si están en la misma mayoría política, pues uno debería esperar que hubiera un muy buen diálogo, una buena comunicación, y no la estamos viendo.
Sí, bueno, es que me parece que eso es central. Cuando no se puede operar algo como la reforma a la ley de amparo, a las leyes de amparo, con pues la higiene legislativa, la, no sé, pulcritud, eficiencia, que sugiere tener todas estas mayorías, pues entonces la razón se explica hacia adentro, ¿no?
Ese yo creo que es el tema, uno de los temas cruciales del arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum. Lo que vemos es que pues es inocultable que hay conflictos ahí dentro. No solamente hay conflicto, diferencias ideológicas, sino que yo creo que dentro de esa coalición pues hay personas que sienten que corren enormes riesgos en este momento por lo que hicieron en sí. Tiempos muy recientes.
Sí, sí, sí.
Entonces eso creo muy que bien. Habrá sí. Que irlo viendo sí, a Chucho. Lo largo
nos vamos
de
a,
los próximos 20 años.
A pausa. Gracias, Chucho.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Dos de la tarde en punto, tiempo del centro de México, en este lunes 6 de octubre del 2025. Le tengo la información en resumen.
En corto.
Finalmente llega a la Cámara de Diputados la ley de amparo. La presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, informó que llegó la minuta con las reformas aprobadas la semana pasada en el Senado. Por la mañana, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, había informado que se estaba analizando retener la minuta para modificarla antes de enviarla a la Cámara Revisora. Imagínense. Aunque la semana pasada Ricardo Monreal había anunciado que pasaría directo a la Comisión de Justicia, Kenia López aclaró que la minuta se publicará mañana en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y dará cuenta al Pleno para enviarla a la comisión o comisiones correspondientes. Analizan diputados reforma a la ley de aduanas. Al mediodía se reanudó la reunión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Baja para discutir y votar el dictamen que contempla cambios menores respecto a la iniciativa presentada por la presidenta Sheinbaum. Entre estos cambios, una ampliación de los plazos de las patentes para los agentes aduanales. Los diputados proponen que tengan una duración de 20 años en lugar de los 10 que proponía la iniciativa del Ejecutivo Federal. Detienen a Norma Angélica N., presunta implicada en el asesinato de colaboradores de Clara Brugada. Sobre este doble asesinato, el de Jesús Muñoz y Jimena Guzmán, elementos de la Policía de Investigación cumplieron con una orden de aprehensión contra Norma Angélica N., quien ya fue trasladada al penal de Santa Marta, Catitla. Es señalada por ocultar pruebas de los asesinos materiales. Son en total 14 los detenidos por este crimen ocurrido ya el pasado 20 de mayo. Sanciones para 8 mexicanos vinculados al cártel de los Chapitos en Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, la del Departamento del Tesoro, la OFAC, bloqueó a 8 personas y 12 empresas vinculadas a la facción de los Chapitos. Se les acusa de apoyar al cártel de Sinaloa en el suministro de precursores químicos ilícitos para la producción de fentanilo. La OFAC afirmó que los Chapitos controlan amplias zonas de operación del cártel del Sinaloa y están directamente involucrados en la adquisición de químicos, la administración de laboratorios clandestinos y la distribución de fentanilo y metanfetaminas hacia los Estados Unidos. Ni nepotismo ni mal uso de los recursos públicos, así lo exigió la presidenta a un zócalo repleto durante su mensaje por el primer aniversario de gobierno. Claudia Sheinbaum afirmó que cualquiera que disponga de recursos públicos de manera ilegal dentro de su administración será procesado ante la justicia. En un acto no solamente lleno de asistentes, también de simbolismos políticos, donde presumió avances contra la pobreza y la inseguridad, Sheinbaum defendió la rectitud como requisito primordial para el movimiento político que encabeza.
La honestidad no es la excepción, es la regla, y quien traiciona al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta a la justicia. El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad. Los recursos públicos son sagrados.
Anuncia la presidenta Registro Universal de Salud, Claudia Sheinbaum, informó que en 2026 el gobierno impulsará un registro universal con el que cualquier ciudadano podrá recibir atención médica en el IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar. Este nuevo mecanismo de registro de salud permitirá a todos los ciudadanos recibir esta atención en cualquier institución del sector público sin importar la afiliación original de cada usuario. Eso es lo importante. Todo esto comenzará a partir de enero del 2026. Otra facultad de la UNAM es desalojada por amenazas. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM tuvieron que desalojar el plantel la mañana de hoy luego de que estudiantes compartieran la fotografía de un mensaje amenazante. El texto pegado afirmaba pues que se encontraban en riesgo, por lo que fue instalado el protocolo de seguridad. Pide Lula a Donald Trump eliminar aranceles a Brasil. El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, conversó por videoconferencia con Donald Trump en su primer contacto, que fue calificado de amistoso, y en el que el líder brasileño pidió una revisión de las sanciones aplicadas por Estados Unidos. Ha sido ríspida la relación entre Brasil y Estados Unidos, mucho en base al asunto de Jair Bolsonaro, así que pues ya hay contacto. Hacemos pausa, volvemos en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Bueno, ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Escuchábamos la información en torno a lo que ha publicado la Secretaría de Relaciones Exteriores hace unos minutos. Solamente se lo quiero compartir porque han sido informados que están listos ya para su repatriación los 6 miembros de esta flotilla con ayuda humanitaria, con activistas de todo el mundo que fueron interceptados camino a la Franja de Gaza y que después de pasar por un proceso de detención en Israel estarían siendo devueltos a México. Pues es lo más, digamos, lo más reciente en ese asunto. Así lo informa hoy la Cancillería, ¿no, Marco?
En tiempo real, Enrique, dice la Cancillería Relaciones Exteriores que ya obtuvo la autorización del gobierno israelí y que se realiza esta repatriación o se va a realizar esta repatriación en coordinación con las embajadas de la región. Leo un último párrafo. Para asegurar un retorno seguro a México, se implementará un protocolo de protección que incluye el acompañamiento del embajador de México en Israel durante el trayecto de regreso. Lo que informa la Cancillería sobre este tema, Enrique.
Bueno, también en tiempo real, el precio de las acciones de Grupo México. Querido Pepe Yuste, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Apenas la semana pasada platicábamos sobre el trabajo que se había hecho por parte de un grupo encabezado por Fernando Chico Pardo y su familia para la compra del 25% de las acciones de Banamex, una ruta sugerida por el propio Fernando Chico Pardo, un empresario muy respetado, un empresario con una trayectoria pues impecable en nuestro país, en torno a la oferta pública que podría venir más adelante y también la inversión por parte de otros grupos para el 25% y el 50% restante. En ese contexto se presenta a Germán Larrea con una comunicación el viernes, dura, hay que decirlo, y dice en esta comunicación, pues yo voy por todo en un pago que ni siquiera voy a apalancar, o bueno, no de manera significativa, yo de mi bolsillo pongo la lana.
Imagínate, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Imagínate más o menos al precio que está poniéndole, que está situándolo Chico Pardo, serían 9,200 millones de dólares. En efecto, Germán Larrea tiene el dinero, yo creo que sí lo tiene, es el segundo empresario más rico del país después de Carlos Slim, pero pues obviamente ponerlos de tu dinero o así, como lo puso, pues obviamente extrañó a todo mundo sin ver apalancamientos, sin ver financiamientos, sin ver créditos, líneas posibles, socios posibles, y entonces pues esto está castigando hoy a Grupo México. El castigo que le está cayendo a Grupo México es fuerte en el mercado, de hecho está bajando a tal grado que está arrastrando la bolsa, está cayendo más de 15% las acciones de Grupo México. Esto desde luego está arrastrando a la Bolsa Mexicana de Valores, está en 2.5% alrededor, cayendo también la Bolsa Mexicana de Valores. Claramente no gustó como lo hizo Germán Larrea al mercado. Se entiende que se asume mucho riesgo por esta adquisición que fuera de esta manera. Además, una oferta, Enrique, que pues no fue de manera consensuada ni platicada y no fue ni siquiera oficial con Citi. Así que por todas estas razones, obviamente se entiende que Germán Larrea se quedó en el último momento casi por Banamex, se entiende que tiene los recursos, podría contar con los recursos, pero la forma en que lo hizo no está gustando al mercado.
Bueno, pues ahí está la reacción de los mercados, 15% abajo las acciones de Grupo México, el grupo empresarial que encabeza Germán Larrea. Y detenerme en esto que dices, la historia de Germán Larrea con la venta de Banamex. Había trabajado durante mucho tiempo, había hecho pues el trabajo financiero para tratar de adquirir el Banco Nacional de México en su momento. Y esto fue parado en cierta medida por el gobierno del expresidente López Obrador, con quien tuvo varios encontronazos Grupo México a partir de las actividades de sus empresas en sectores como la minería o el sector ferroviario.
Sí, por el tema de la minería tuvo el problema ambiental, desde luego, de Sonora, que se ha estado solucionando, pero siempre quedaron dudas, ahí hubo rencillas. Por el tema de los de ferroviario, obviamente, esta parte del Istmo de Tehuantepec para hacer el tren transísmico, sí tuvo que ceder Germán Larrea una parte del tren que tenía ahí. O sea, no fue nada sencilla la relación. Y al último, cuando Germán Larrea iba a adquirir Banamex, al último, en el último momento, ya cuando estaban ultimando, ya están en el due diligence, en las auditorías últimas, bueno, pues dijo el presidente López Obrador, ¿y qué tal si mejor lo compra el gobierno? Lo cual, bueno, prendió todas las alertas e hizo que Citi mejor se esperara, prácticamente pateara esta posibilidad hasta el 2025, como está haciendo precisamente este año.
Bueno, ¿hay un ángulo o no hay un ángulo? Porque claramente, pues, Citi tiene una responsabilidad fiduciaria con sus pues con sus accionistas, es decir, todos estos cálculos políticos, el contexto que estamos presentando, a ellos lo que les interesa es quién les va a dejar más dinero. Entonces, pues sí hay una avenida, parece, para esta propuesta que hace Germán Larrea. No es un asunto que se pueda desechar así de fácil.
No, para nada. Tendría que ser la manera oficial. Citi está obligada tal cual, si lo hacen de manera oficial, a revisarla para maximizar el valor de Banamex, que este es el gran dato, maximizar el valor para los accionistas. Esa es la obligación de Citi, si llegara el caso de darse. Y por el momento, lo que se presenta en términos monetarios no es mucho más arriba de lo que sería con Fernando Chico Pardo. Incluso por eso Citi el viernes dice, oigan, pues si así como está la propuesta, es quizá ligeramente arriba de los 9.200 millones de dólares, pero pues que nosotros con el 25% a Chico Pardo y luego el 75% en bolsa, quizá lo podríamos hasta mejorar. Así que seguramente eso es un primer acercamiento informal. No ha gustado al mercado, pero es un acercamiento. Si lo hace de manera formal, Citi lo tendría que ver desde luego de manera seria y con la responsabilidad de maximizar el valor para sus accionistas.
Sí, oye, finalmente, hay una variable aquí en donde pues no prospere este intento por parte de Germán Larrea y simplemente encarezca la operación para el grupo que encabeza Fernando Chico Pardo. O sea, echarle a perder un poco el andamiaje que ha construido.
Sí, una oferta que fue muy seria y todo eso. Mira, podría darse que Chico Pardo de repente diga, oigan, ya tengo competencia, no la tenía, elevo un poco mi adquisición. Recordemos que por el 25% Chico Pardo está pagando 2.300 millones de dólares, ¿sí? que es bastante dinero, desde luego.
42 mil millones de pesos, no es menor.
Exactamente. En valor en libros, que así se contabiliza 0.80 veces valor en libros de lo que tiene Banamex. Lo que está ofreciendo por ese 25% Germán Larrea no es 0.80, sino es 0.85. No está mucho más arriba, pero sí puede darse el caso en que Chico Pardo diga, bueno, pues yo igualo prácticamente de 0.80 a 0.85% valor en libros la oferta, y así igualo también pues toda la oferta económica que voy a hacer por el 25% de Banamex. Sí. Así que sí podría darse que se le encareciera un poco a Chico Pardo.
Sí, ahora, como dices, hay una responsabilidad fiduciaria, están obligados a escuchar esta oferta o cualquier otra oferta que llegara, pero también ya hay un compromiso firmado con este grupo de inversionistas. Por eso en el comunicado el propio Larrea pues habla de manera un poco agresiva, pasiva, de pues si quieren quedarse como socios minoritarios en las condiciones que establece el mercado, pues adelante, ¿no?
Sí. Todavía le da la oportunidad al Chico Pardo para que se permanezca ahí cuando obviamente no tiene la oferta Germán Larrea. Sí. Ahora lo que sí te hace y no te dice cómo es que en efecto va a pagar casi al día inmediato después, va a pagarte los $9,200 millones. Al mercado le gustaría saber cómo va a ser esa operación. No son operaciones que salga del bolsillo de ningún empresario, por más rico que sea. Tienen que ser operaciones buscadas con fondos de inversión, con líneas de crédito, con inversionistas, con distintos socios, para hacerse pues de verdad realidad.
Perfecto, Pepe. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué tema interesantísimo este de Banamex. Yo escuchaba el día siguiente de que dimos, además en este espacio, la noticia sobre la venta de Banamex, el discurso de Fernando Chico Pardo en la conferencia de prensa, y decía: a mí me ha ido muy bien invirtiendo en México y por eso tenemos la confianza de seguir invirtiendo en México. Es una narrativa y una perspectiva distinta tal vez a la que presenta Grupo México, donde pues constantemente ha habido este desprestigio, este daño reputacional a un grupo de empresas, pues que no sé si por su giro, por la manera en la que son manejadas u operadas, pues han lastimado su reputación, su imagen frente a los mexicanos, hay que decirlo. Está el caso del Río Sonora, que sigue, mucha gente me dice, es que ya está arreglado. Para nada, lo hemos aquí consignado en este espacio. El asunto sigue generando un daño terrible para esas comunidades, para el medio ambiente. Hay otros ejemplos. Entonces, pues sí son posiciones distintas. No solamente es que se quede en manos de mexicanos, es de qué mexicanos.
Es que, y ese es el tema, y lo comentaba Citi. Dice, bueno, también aquí habría un riesgo regulatorio, lo dice así, pero claramente, por ejemplo, ya Fernando Chico Pardo fue a ver a la presidenta. La presidenta habló bien del prestigio de Chico Pardo, como dándole, pues, de alguna forma un aval de su gobierno. Con eso se estima que no habría grandes problemas regulatorios para aprobar esta decisión, esta oferta de Chico Pardo. Y con Germán Larrea, bueno, pues todo sería volver a empezar.
Ya está. Pepe, te mandamos un fuertísimo abrazo. Gracias, como siempre, por echarle luz a estos temas.
Fuerte abrazo, Enrique. Gracias.
Ahí lo tiene Pepe. Y usted, por cierto, mucho de la comunidad empresarial esta semana en nuestro país, nacional y extranjera, en encuentros de la mayor importancia. Entiendo, pues está este North Capital Forum que se hace cada año, que reúne empresarios de Estados Unidos, de Canadá y de México en una conversación pues sobre...
Termina mañana, ¿no?
Integración regional termina mañana. Estaremos ahí entrevistando al presidente del Foro Económico Mundial, del World Economic Forum, que también tendrá, entiendo, un evento en nuestro país muy importante, pues en todo este contexto que estamos platicando. De certezas, de oportunidades de inversión, de cosas que se están moviendo en el sector privado, pues estos foros. Ya volvemos con más en tiempo real.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Eduardo Ludovico Van Halen. Edward Ludwig Van Halen nació un 26 de enero de 1955. Muere un día como hoy, un 6 de octubre, pero de 2020. Eddie Van Halen, el líder de esta pues extraordinaria banda de rock estadounidense, es hijo de un músico entrenado en la música clásica, clarinista, saxofonista, pianista. Son pues parte del ambiente musical que terminó por influir en la vida de Eddie Van Halen y de su hermano Alex también. Su familia estuvo primero en Pasadena, California, después termina yéndose a Europa, a Holanda, en donde residen durante varios años, y finalmente pues esto que estamos escuchando, en 1984, empiezan a producir una serie de éxitos, entre los que se encuentra Jump, también Panama, que ya lo mencionaba Marco, sí. Silva en el corte, Hot for Teacher y muchos otros más, contribuía también Eddie Van Halen a la producción de Beat It de Michael Jackson en la producción musical. Así que pues una técnica, una influencia, un estilo muy específico, único el de Van Halen, y pues que desafortunadamente este 6 de octubre de 2020 en Santa Mónica, California, fallece a los 65 años su líder, y por eso los escuchamos hoy, Marco.
Yo feliz, pues imagínate, son de mis tiempos, Enrique, así que bienvenido David Lee Roth y Eddie Van Halen. Claro, en todas estas listas que se hacen una y otra vez, y que está la lista de los 70s y de los 80s y todo, esta guitarra que estamos escuchando de fondo fue clasificada dentro de un grupo de las 100 mejores guitarras de todos los tiempos.
Vámonos con la información hasta Jalisco. Atsiri Cárdenas, trascendió durante el fin de semana la información en torno a la detención de quien fuera uno de los delanteros más productivos en la selección mexicana, en las Chivas de Guadalajara, Omar Bravo. Cuéntanos, Atsiri, ¿de qué se trata? Muy buenas tardes.
Así es, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como tú lo dices, bueno, de acuerdo con la Liga Mexicana, él metió, fíjate, 132 goles. Está considerado como el máximo goleador del equipo de las Chivas del Guadalajara, 160 goles, más que Don Chava Reyes, una persona muy distintiva del Club Chivas. Pero bueno, esta noticia sí, efectivamente, fue cuando se dio a conocer el sábado por la noche, que nos llega a todos los medios de comunicación un boletín de la Fiscalía de Jalisco, que ese mismo sábado por la tarde había sido arrestado luego de una orden de aprehensión que fue concedida contra Omar Bravo por el delito de abuso sexual infantil agravado. Él fue detenido en el centro de Zapopan, es lo que se dice. El seleccionado también de Alemania 2006, él ya fue internado en el reclusorio metropolitano, porque ayer se llevó a cabo la audiencia inicial donde se le formuló la imputación, y el juez décimo de control de enjuiciamiento y justicia integral para adolescentes consideró que sí había elementos contra él para procesarlo por este delito, dado que presuntamente la fiscalía sí acreditó su probable o presunta responsabilidad de este delito contra una joven de 17 años con quien se dice vivía. No sabemos específicamente a qué se refieran con este asunto de que vivía. Podemos suponer que tal vez en la misma casa o alguna relación familiar o alguna relación de amistad. Eso no lo ha especificado la fiscalía. Sin embargo, bueno, pues lo que sabemos es que las pruebas con las que acreditó la fiscalía es que esta joven ahora de 17 años la habría estado abusando con tocamientos y con amenazas. No se habla de más allá, salvo tocamientos, es lo que se nos ha dicho, desde que la joven tenía 10 años de edad, y presuntamente lo logró grabar con su, de alguna u otra forma, videos o pláticas o amenazas, y también recados escritos de puño y letra de Omar Bravo. Presuntamente esas son las pruebas con las que se acompañó. Y bueno, pues ayer fue la audiencia inicial, que no se supo si lo vincularon o no. Esto se va a saber hasta el próximo viernes, porque su defensa pidió que se duplicara el término constitucional, y el juez declaró que el próximo viernes es cuando se va a llevar a cabo esta audiencia de vinculación. Una audiencia que fue, Enrique, a puerta cerrada en los juzgados de juicios orales que están en el complejo penitenciario de Puente Grande. No se permitió el acceso a la prensa, sobre todo pues por tratarse de un asunto de una menor de edad, y los abogados de él no quisieron hablar. Es la situación que tiene, pues sí, ha impactado, conmocionado al medio futbolístico de Guadalajara, porque es una de las grandes, grandes figuras de las Chivas de Guadalajara, Omar Bravo. Es alguien que, bueno, que él se despidió en el 2018 de las Chivas en un gran homenaje, un gran partido en el Estadio Jalisco. Yo lo recuerdo perfectamente. Luego él intentó hacer o proseguir su carrera futbolística con los Leones Negros de Guadalajara, y entiendo que hizo algunos cursos para entrenador, y lo último que supe es que él había tratado de hacer carrera como entrenador en alguna liga en Arizona, Estados Unidos. Pero bueno, antier cuando se dio la noticia a través de la fiscalía, y que nos hacen llegar a todos los periodistas una fotografía de él, aunque con el cintillo en los ojos, bueno, y con el famoso Omar N, pues sabíamos que se trataba de él, ¿no? Es una noticia, te digo, que ha impactado, y bueno, pues esperaremos sí, hasta el próximo viernes a ver qué resuelve. Pero sí te digo de antemano que si lo vinculan a proceso por tratarse de un delito grave, el abuso sexual infantil agravado, pues él enfrentaría el juicio tras las rejas, un juicio que podría ir hasta los 25 años tras las rejas si lo encuentran culpable.
Completísimo el reporte, como siempre, la información a Atsiri Cárdenas. Muchas gracias, saludos hasta Jalisco.
Gracias, saludos.
Ya lo decía Tsiri, se trata de un juicio que se lleva en a puerta cerrada, sí, en sí, privado, sí. Sí. Por cuidar la integridad,
por supuesto, de la identidad la y todo. Presunta víctima, claro, ¿no? En este claro, caso. Es una decisión del juez, una decisión muy correcta, natural incluso. El fin de semana, Omar Bravo no quiso decir nada, no dijo nada, claro, por recomendación de sus abogados, para extender y juntar pruebas en descargo a la acusación que tiene y ya se verá el viernes. Pero el tamaño del futbolista, y yo no soy Chiva, Enrique, pues tiene que ver incluso, digamos, con la sala de trofeos y esta lista de campeones o leyendas del equipo, ¿no? Es decir, sí es un personaje relevante en el mundo deportivo.
Absolutamente, así lo es. En este caso, pues, y las acusaciones también, obviamente, son de lo más delicado y será entonces a través de este proceso legal que conoceremos el futuro de quien fuera una de las grandes estrellas del fútbol mexicano, Omar Bravo. Vámonos con otros temas en la información internacional. Mauricio Meshulam, internacionalista de la Universidad Iberoamericana. Gracias, como siempre, querido Mauricio, por acompañarnos en tiempo real.
Con muchísimo gusto, Enrique. Un saludo a toda tu audiencia.
No quiero pedirte que saques la bola de cristal, pero sí te quiero preguntar qué posibilidades tiene de éxito este último acuerdo para un cese al fuego en Medio Oriente, promovido por el presidente Trump y por una serie de actores en la región. Ya Israel dijo que está arriba, que también Hamas se suma. ¿Qué posibilidades de éxito tiene realmente este último capítulo de la historia del conflicto en Medio Oriente?
Mira, en estas cosas, querido Enrique, hay que pues meterse al detalle, ¿no? Y yo te diría, el éxito total, así el 100% del plan, se ve difícil, sin embargo, un éxito parcial se ve altamente probable. Y déjame explicar a qué me refiero. Aparentemente, hay un acuerdo para la devolución de los rehenes que sigue en posesión de Hamas y un intercambio por prisioneros palestinos que se encuentran en cárceles israelíes. Y hay un acuerdo para que Hamas ceda o transfiera la gestión de Gaza y que se establezca una especie de fuerza internacional. Todo eso aparentemente está caminando y sobre todo te diría yo, quien ya claramente se está sumando a ello, es el ala política de Hamas. Y por supuesto que tiene peso, y esto cuenta, y muy probablemente vamos a ver en estos días anuncios importantes, y claro, verás a Trump presentándolo como ya se consiguió el acuerdo, etcétera, etcétera. Ahora, dicho todo eso, hay detalles, sobre todo, que tienen que ver con el ala militar de Hamas. Y el ala militar es la que opera en la Franja de Gaza, es el ala que llevó a cabo los atentados del 7 de octubre del 2023, sí. Es el ala que tiene en posesión a los rehenes. Esa ala está poniendo objeciones para un desarme total. Hasta ahora están dispuestas a un desarme parcial.
Sí, eso entonces, es lo que se ha avanzado. Como dices, es la parte que presenta el estatus actual y los desafíos. Y de los desafíos te quiero hablar al regresar de la pausa. Ya volvemos en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real con Mauricio Meshulam y decías, hay que entrarle a los detalles para realmente entender las posibilidades de éxito que tiene este acuerdo, no de paz, de cese al fuego en Medio Oriente, pero también del otro lado la alternativa es pues muy oscura tanto para Hamas como para el propio Netanyahu, que ya políticamente pues parece no tener mucho margen. Veía una encuesta en el New York Times que decía que al menos en Estados Unidos, que es un grupo pues muy importante y muy influyente en Israel, pero los judíos la comunidad judía en Estados Unidos habla de que un 60% ve que se han realizado crímenes de guerra en Gaza y hasta un 30% hablan de genocidio. Estoy hablando de la comunidad judía en Estados Unidos.
Sí, es correcto. Y eso te lleva al sitio en donde se encuentra la imagen de Israel, la posición de aislamiento que tiene Israel a nivel diplomático, no solamente entre países que pues ya eran adversarios o rivales de Israel, sino incluso entre muchos aliados de Israel. Su posición está enormemente vulnerada. Ahora, mira, justo en este tipo de cosas la situación puede cambiar para el primer ministro israelí, y lo tenemos que decir así. Si en este momento, o sea, creo que me echo dos pasos para atrás. El mayor acierto de Trump en este plan es haber sumado a tantos actores a su favor, porque tienes dentro del barco Arabia Saudita, a Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, a Jordania, Egipto, y tienes dentro del barco también a la Autoridad Nacional Palestina. Y lo que hace Trump es, al sentarse con Netanyahu el viernes, apenas hace menos de una semana, hace unos días, ¿no?, en la Casa Blanca, al sentarse con Netanyahu, lo que consigue Trump es decirle, mira, te puedo conseguir esto y esto y esto y hasta aquí. Y entonces también suma a Netanyahu al acuerdo. Y eso lo que hace es que aparentemente se vuelve muy difícil oponerse. No puede llegar un actor y decir, yo no estoy a favor del acuerdo, porque ese actor sería responsable directamente de la continuación de la guerra. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de condiciones, jamás se está viendo forzada a aceptar cosas que hasta hace poco no aceptaba. Y estos pueden ser presentados, depende cómo lo hace Netanyahu, porque él es muy bueno encuadrando este tipo de temas y contando la historia. Jamás podría aceptar condiciones que anteriormente no estaba aceptando. Y esto podría catapultar la aprobación de Netanyahu, no te voy a decir a niveles brutales, pero sí suficientes como para que en unas próximas elecciones pudiera otra vez armar una coalición, porque aquí la oposición israelí, lo mismo, no puede oponerse ante un acuerdo por el que la misma oposición ha estado luchando. Y lo que le dice la oposición a Netanyahu es, si los elementos más extremistas de tu coalición te abandonan, nosotros te damos el respaldo en el parlamento para que puedas aprobar el acuerdo y para que tu gobierno se pueda sostener de aquí a las próximas elecciones.
Una salida política para un hombre que ha gobernado Israel durante 18 años y que ve
en... que podría seguirlo gobernando.
Y que puede seguirlo gobernando como única posibilidad de mantenerse fuera de la cárcel por los procesos que se le siguen por corrupción en Israel y por crímenes de guerra fuera de Israel. Así que no es un asunto menor.
Es parte de todo el esquema.
Así es. Mauricio Meshulam, como siempre, un gusto enorme platicar contigo. Muy buenas tardes.
Al contrario, Enrique, un saludo a toda la audiencia. Hasta pronto.
Bueno, vamos a platicar de temas mucho más amables y positivos, porque me da un gusto enorme. Mire, todos en el negocio de la información y las noticias estamos constantemente pensando en nuevos formatos, en mecanismos, en formas de llegar de una mejor manera a la audiencia para mantenerse vigentes, para ser servir con este componente de utilidad que tenemos siempre en los espacios de información. Y es justamente lo que está haciendo Grupo Fórmula, y en el estudio nos acompañan Sofía Enríquez y Ricky Moreno, Ricardo Moreno, para platicar de Piso 8. Bienvenidos ambos.
Piso 6.
¿Piso 6? Ah, no, pues ya estoy yo más arriba.
Es que sí, yo no estoy más arriba.
Es que te equivocaste de piso. Mi expectativa ya está por encima del lanzamiento.
Les encargo, ¿eh?
No, es que Piso 6. El Piso 8 sí es un poco... Sí. Es otro nivel.
Nada más para ponerle contexto, Piso 6 es donde estamos transmitiendo, donde transmiten nuestros compañeros en Grupo Fórmula. Piso 8 es el corporativo.
Exactamente.
Yo los puse ahí.
Es el administrador, es el que paga.
Exacto, exacto, el de la lana.
Oye, muchísimas gracias. Sí, arrancamos hoy proyecto, hoy 6 de octubre. Si crees en la numeralia y todo eso, es un bonito día para arrancar el proyecto.
Día de mi cumpleaños también. No 6 de octubre hoy, 6 de marzo.
A todos volteamos, ¿viste?
Sí.
¿Qué pasó?
Nadie me felicita. No,
oye, sí, justo arrancamos este proyecto de Grupo Fórmula. Y para darte un contexto de qué va, ¿no? Es importante decir, en esta nueva era, como tú bien decías, que ya nos identificamos, somos un medio de comunicación, pero somos más generadores de contenido. Justo a esta hora en la que estamos al aire contigo, también está al aire don Joaquín López Dóriga, pero también está al aire la 1470. Entonces, por hora, nosotros generamos 3 horas de contenido en Grupo Fórmula. Esto nos dice que en un día generamos hasta 42 horas de contenido. ¿no? Entonces, somos unos inmensos generadores de contenido, pero como señalaba Sofía cuando estábamos platicando, no solamente contenido, de información, porque tenemos reporteros, porque tenemos 22 estaciones a nivel nacional, y de opinión, porque todo lo que pasa aquí se genera como opinión en redes sociales.
Tenemos líderes de opinión, o sea, líderes de opinión muy grandes y de muchísima, muchísima trayectoria están aquí en Grupo Fórmula.
Y entonces es la oportunidad, como dice Sofía, de no todos tienen que estar al pendiente de todo, todos tienen una oportunidad de escuchar las noticias, algunos es en la noche, algunos es en la mañana, pero lo que buscamos es que esas personas nos incluyan en su día a día y que en ese pedazo que es las 10 de la noche en esta cadena 104.1 y 1500 se lleven esta moneda de cambio. Yo siempre digo que la información es una moneda de cambio. Cuando tú llegas a la comida, cuando tú llegas a almorzar con alguien o cuando llegas a tu propia oficina al día siguiente y te preguntan, oye, ¿ya escuchaste esta información? ¿Viste lo que dijo Trump de TikTok? ¿Ya viste el nuevo disco de Taylor Swift? ¿Viste que el Toluca sigue ganando, etcétera? Esa es información que tienes que tener para sentirte parte de tu comunidad, para sentirte parte de tu familia, para sentirte parte. Ahí es hasta un punto de encuentro entre papás e hijos de la información, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos con Piso 6.
Y es que nosotros, a ver, yo lo digo con toda mi responsabilidad, yo soy adicta a la información. Yo tengo FOMO informativo todo el tiempo. Yo estoy de vacaciones y estoy viendo el Twitter, estoy viendo las redes, pero porque ni siquiera es por trabajo, es porque quiero saber qué está pasando. Entonces llega un punto en el que somos egoístas con la gente, de, ay, ¿cómo no vas a saber? Qué irresponsable eres por no haberte enterado lo que dijo la presidenta a las 7 de la mañana. Qué mal que no te estuviste pendiente de la sesión de diputados. Oye, la sesión de diputados fue a medianoche, ¿qué no estabas pendiente? ¿Qué estabas haciendo? ¿Durmiendo para ir a trabajar? Pues la verdad es muy, muy irresponsable de nuestra parte como periodistas exigirle a la gente que esté pendiente como estamos nosotros, que es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos hacer es justamente que a las 10 de la noche, cuando la gente va rumbo a su casa, quizá que ya esté en su casa, que pueda poner el YouTube o que nos pueda poner en la aplicación o en la radio, porque además es bien bonito escuchar radio, la radio es una maravilla. Y escuchen lo que se dijo hoy en Grupo Fórmula, las noticias del día contadas en las voces de Grupo Fórmula. También vamos a tener no solo noticias, como decía Ricky, temas de deportes, temas de espectáculos, la cantidad de exclusivas que saca Maxine Goodside todos los días.
Sí. Es que, y aparte también quisimos imprimirle el nombre de Piso 6 porque es impresionante las personalidades y los personajes que pasan en el Piso 6. Yo, como lo he platicado, aquí está mi oficina, yo me asombro de ver pasar a Feregrino, pero después a Maxine, pero después Maxine trae de invitado a, no sé, a las JNS o algún personaje público. Es impresionante lo que pasa en el piso.
Y después pasa Alito Moreno.
Sí. O una gobernadora.
Nos respondemos.
Agarramos la cartera.
Exacto. Cartera. Guarden sus celulares, ¿no?
Sí. Cosas así. Entonces creo que es importante que tenemos la oportunidad. Quiero agradecer a Grupo Fórmula, al Consejo de Administración, a don Jaime Azcárraga, a Carlos Herrerías, a Guillermo Núñez y sobre todo a los del Piso 6, Mario Ávila, que cree que siempre ha empujado este proyecto del Piso 6, y a Ricardo Muñoz, a Brian Santos Coy, a Dulce Medina, bueno, a todos en general, ¿no?
Sí.
Y es tratar de transmitirles esto tan divertido que pasa, pero también tan informativo, porque hay que informar esa hora. Pero también sabemos que son las 10 de la noche, no queremos todo el conteo de las cosas malas.
Bueno, yo trabajo de noche como les va a tocar a ustedes. Entonces sí creo que hay que despedir el día con la información, generando una reflexión, compartiendo con la gente pues lo que ocurrió, ¿no? Muchas veces en noticias, pues que como dices, terminan por, no quiero decir deprimir, pero por lo menos si uno es sensible a lo que sucede en el país, entristecernos, claro, de cierta forma. Pero como decíamos hace rato, el tono pone la música. Uh-huh. ¿Cuál va a ser el tono que van a llevar en el piso 6, Sofía?
Pues mira, nosotros, la verdad es que así como nos estás oyendo, todo esto nació hace, ¿qué será? ¿Dos años? Dos años que empezamos a suplir juntos a... cuando no estaba Chumel en la radio de la República. Uh-huh. Y ahí nos dimos cuenta de que nos llevábamos muy bien al aire, porque nos llevábamos muy bien fuera del aire,
sí,
pero que al aire también nos llevábamos muy bien, y incluso hay como bromas en Twitter de que yo le explico las cosas a Ricky. Eso, que Ricky dice algo.
El opuesto al mansplaining.
Exacto.
Sí, oye, sí, no lo había pensado.
Es justo así.
Y la idea es eso, es explicar las noticias. Alguna vez dijimos, lo que no va a haber aquí es superioridad moral. No venimos a hacer menos a nadie. Vamos a contarles las cosas. A ver, el tono lo van a poner ustedes. Si tú te peleaste con alguien o si tú hablaste...
O sea, tú Enrique, ¿eh? O sea, tú Enrique.
Sí,
o
sea, no. Bueno, a ver,
sí, creo que te están viendo de frente.
Voy a cambiar de ejemplo. Si algún conductor a las 7 de la gracias. Mañana se peleó con alguien...
Gracias por no personalizar.
Quizá lo podamos retomar. Pero no, la idea es que sea un tono muy ligero, que sea muy veraz, eso sí, es información muy sencilla, cero complicada, porque más vamos a hablar de quizá de economía, quizá de seguridad, bajarle un poco a lo rojo, que tenga que ser lo que tienen que saber, pero sin tanto rojo, lo que sea algo fácil de digerir.
Sí.
Y sin hacer menos a la gente que nos está escuchando.
Claro, esto de no solamente ser un medio de distribución de la información, un medio de la comunicación, sino ser una turbina que genera contenido en diferentes plataformas, en diferentes formatos, pues viene también muy de la mano de esto que dice Sofía, la confianza y la credibilidad que la gente deposita en estas verticales que tiene Grupo Fórmula. Frente también, me parece, ante un panorama en donde por mucho tiempo teníamos una conversación de qué va a desplazar a qué. No, ya llegaron los medios digitales, adiós con los medios tradicionales, y hoy vemos que probablemente lo más popular en términos de consumo de información, pues es audio, a través de podcast, de video podcast, de la propia radio, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, también llega en un momento piso 6 en donde la conversación en torno a los medios digitales está más centrada en la toxicidad, en pues la manera en la que nuevas tecnologías como la inteligencia artificial hacen cada vez más difícil distinguir entre los hechos y la ficción, incluso para quienes nos dedicamos a esa distinción, a esa verificación, en donde la experiencia de usuario pues termina casi siendo pesada, ¿no? Decías, no se trata de llenar a la gente de la información roja y de hacerlo de manera alarmista y sensacional, es tener una conversación sobre lo que pasó durante el día. Entonces, regresando a la idea original, esa confianza y esa credibilidad llegan en un muy buen momento para un proyecto como Piso 6, Ricky.
Es correcto. Y además, ¿sabes qué? Explicar la historia de cómo suceden las cosas. Aquí empezamos la jornada a las 5:30 de la mañana en Grupo Fórmula y terminamos a las 11 de la noche. Entre todo el equipo, todos los que estamos aquí sentados, más todo el equipo de producción, más todos los compañeros conductores, ¿no? Entonces, tú a través de Grupo Fórmula puedes llevar el hilo de cómo pasaron las noticias. A las 7 de la mañana puedes escuchar con Asu o con Ciro el tema. Después se da una respuesta que se genera al mismo Grupo Fórmula. No se genera otro medio. Es información que se da y a quien le responde, no solamente las autoridades, le estoy diciendo a todos los niveles, inclusive en temas, como decía Sofía, de noticias, de entretenimiento, deportivos, se le responden al grupo. Entonces, si nosotros podemos entregar a las 10 de la noche, ¿cómo se genera la noticia? ¿Cómo se vivió la noticia? ¿Y en qué cerró? Porque a las 6 de la tarde con don Pepe Cárdenas ya tienes una respuesta, tienes una llamada, tienes una entrevista a algo que se dijo en las 7 de la mañana. Entonces, eso es algo que queremos aprovechar y darles ese hilo conductor a través del piso 6 a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues ahí está. Pues bienvenidos, no al Grupo Fórmula, porque llevan más tiempo que yo aquí.
Sí.
Pero a la programación, a la alineación, a esta cabina.
A esta cabina.
Se las dejo limpia, padre. Porque de repente tenemos aquí un poco de...
Bueno, sí, si hubieran visto el viernes pasado, por ejemplo. El viernes pasado
hasta había conchas y había
tequila.
No tomamos.
Ese se puede quedar.
Bueno, ya vamos viendo.
Bueno, no, en serio, muchísimas felicidades.
Gracias.
El mayor de los éxitos, los estaremos escuchando. Los pongo ahí antes de entrar al noticiero porque pues voy a estar al aire a las 10:30, pero a las 10 de la noche,
ahí,
todos los días de lunes a viernes, piso 6,
piso
con Sofía Enríquez, con Ricky Moreno.
Exactamente.
Es correcto. Muy bien, pues la invitación, que ustedes háganla porque...
¡Sofía!
Piso 6, a partir de hoy, lunes 6 de octubre, a las 10 de la noche, de lunes a viernes, por el 104.1, por el 1500 de AM, a través de YouTube, en el YouTube de Grupo Fórmula, a través de la aplicación de Grupo Fórmula y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, piso 6.
En donde el mansplaining tendrá una perspectiva de género.
Bendito Dios.
Eso me encanta.
Bendito Dios. Sí. Así es, pues ahí está la invitación. Muy importante decirles que vamos con video, que bajen la aplicación. Muchas veces nos preguntan, ¿no les puedo escuchar? Siempre la aplicación de Fórmula, la verdad es, tenemos unos meses que la renovamos y ese es el medio. Y nada, que nos acompañen. Déjame platicarte también rápidamente que vamos a retomar muchas cosas de radio. Atención al cliente. Vamos a explicar cómo obtener una beca Rita Cetina, por ejemplo, a las 10 de la noche.
¿Cómo la tramito?
¿Cómo la tramito?
Información utilitaria.
Tú nos preguntas, nosotros preguntamos y te resolvemos.
Bueno, pues entonces les mandaré ahí porque tengo que renovar también pasaporte, entonces...
Claro. Si
Nacho, ya viene el digital, ¿eh?
Licencia permanente.
Oye, por favor. Que para tus hijos tú sales en el pasaporte, ¿sabías?
Sí,
en
sí,
el nuevo.
Sí.
Entonces
sí,
hay que ir bien
peinado.
Para
mis hijos, sí.
Oye, tenemos 20 segunditos para que te contemos la otra sección que tenemos.
Rápidamente vamos...
sí, claro, por supuesto.
La mano peluda.
Ah, ¿en serio?
Vamos a retomar la mano peluda.
Verdad,
sabemos que acabamos a las 11 de la noche. No, bueno. Es un horario que hay mucha gente que empieza a trabajar y le gusta esto de la radio. Hay que retomar la radio. Y la radio es Grupo Fórmula y la radio es mano peluda. Vamos a tomar la mano peluda.
Buenísimo.
Por ahí.
Así me decían en secundaria también.
Si te queda.
De nuevo, muchísimas gracias. La
gracias
mejor de las suertes.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Marco.
Con todo gusto. Enhorabuena,
y gracias
compañeros.
A nombre del equipazo que hace posible en tiempo real por su atención, sobre todo y siempre por su confianza. Yo los espero en punto de las 10:30 en el Noticiero por las Estrellas. Permanezca, quédese aquí en la sintonía de Grupo Fórmula, en todas las plataformas de Grupo Fórmula. A continuación, Javier Risco en el 104.1 de FM, 1500 de AM. Bonito inicio de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.